Les anuncio que durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades. En primer lugar, la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. En segundo lugar, la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. El desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial. El retorno al lugar de residencia habitual. La asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. El desplazamiento a entidades financieras y de seguros por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Cualquier otra actividad de análoga naturaleza. Esta circulación habrá de realizarse individualmente, salvo en las personas con dificultad de movilidad, con discapacidad para poder moverse y podrán ir acompañadas. E igualmente se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de esas actividades y, por supuesto, para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y también las obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias. El ministro del Interior podrá acordar el cierre o a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos. En cuarto lugar, en el ámbito educativo queda suspendida la actividad educativa y también la universitaria presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza. Durante el periodo de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia o online, siempre que ello resulte posible. En quinto lugar, queda suspendida toda actividad comercial minorista, a excepción de los comercios de alimentos, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos.
Hace aproximadamente, hace exactamente 5 años de estas palabras. Mañana se cumplirán 5 años. Fue ni más ni menos que la tarde del viernes 14 de marzo de 2020. Quedaba por en medio 14, no, 13 de marzo. No, tal día como hoy. Sí, tal día como hoy. Lo que pasa es que fue un viernes. Creo que lo estoy diciendo bien, ¿eh? Al final todo entra en vigor un lunes 16. Un lunes 16 en el que yo fui a trabajar, como tantas otras personas, y en el que tuvimos una reunión en la que ya nos planteábamos cómo íbamos a hacer toda la atención social de aquellos días. Al principio pensábamos que semanas. Tenía la certeza de que podían ser meses, y así fue, pero también tenía el convencimiento de que el gobierno hacía bien escalonando las cosas de 15 días en 15 días, aunque luego pagara un precio muy alto por eso, no todos los gobiernos lo hicieron. Voy a poner la entradilla y vamos a hablar de este quinto aniversario de nuestro encierro por COVID.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es jueves 13 de marzo de 2025 y este es el capítulo 1418 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con aquel evento de hace 5 años. Un evento que después la ultraderecha llevó a los tribunales, el Supremo declaró ilegal el estado de alarma, dijo que se debería de haber declarado un estado de sitio, pero finalmente el Constitucional, aunque algunos medios de comunicación no le dieran tanto bombo a la noticia, el Constitucional dijo que todo ok y que efectivamente aquel estado de alarma y todas las prórrogas posteriores fueron plenamente constitucionales y no se vulneró ningún derecho esencial. Se hizo sin duda como lo habían hecho otros países y lo harían otros países después, otros lo hicieron distinto. Incluso dentro de España, algunas comunidades autónomas, en cuanto hubo cierta manga ancha unos meses después, operaron de formas diversas. En algunas fue más importante poder tomarse unas cañas, mientras que los contagios, quizás ya en ese momento menos graves entre la población en su conjunto por las posibilidades del virus, pero muy fuertes todavía y muy dañinos para muchas otras personas, pues mientras que eso seguía expandiéndose y algunas personas más vulnerables, como en las residencias, las personas mayores, seguían falleciendo, se permitió, por aquello de la economía, por aquello de que, en fin, en algunos lugares de España son sitios maravillosos donde uno puede no encontrarse con su ex, se hicieron cosas distintas. Pero en este primer momento, claramente, el gobierno de España tomó el control, dijo claramente que las competencias ordinarias de cada una de las instituciones seguían bajo la competencia de cada una de esas instituciones. A pesar de todos los bulos posteriores respecto a que los fallecimientos en las residencias de Madrid tenían que ver con Pablo Iglesias, porque era el ministro de Asuntos Sociales, y bueno, este tipo de cosas que luego, pues sin más, tampoco han tenido más recorrido más que las redes sociales de determinados personajes políticos que ahora ya están en vías de ser estudiada su viabilidad económica como movimientos políticos en base a la corrupción y en base a determinadas cosas, ¿no? Todos sabemos de quiénes estamos hablando y de toda la caterva de pequeños cuervecitos y buitrecillos que salieron en torno a una cuestión que fue una cuestión nacional. Fue una cuestión fundamental para el mundo entero, para la resistencia de los seres humanos a nivel global. Vivimos momentos muy intensos, vivimos momentos muy bonitos, vivimos momentos terribles. Muchas familias vivieron momentos terribles, terribles, terribles. Porque ancianos murieron también fuera de Madrid, esa es la verdad. Quizás no con esos protocolos tan claramente establecidos de a quién dejar vivir y a quién dejar morir, pero esas cosas pasaron. Yo tuve claro desde el principio que íbamos a tener que teletrabajar, a pesar de que en aquel momento me puse muy pesado con el asunto. Recuerdo que mi directora de entonces me lo echaba en cara, ¿no? Me decía, es que estás muy pesado con lo del teletrabajo. Parecía muy evidente que no íbamos a poder seguir trabajando la mayor parte de todos nosotros. Yo creo que ya, bueno, creo, no tengo la seguridad de que antes de esta expresión que he puesto al comienzo del capítulo con el presidente Sánchez anunciando que nos encerrábamos, él ya había hecho una exposición a lo largo de la semana diciendo que venían tiempos difíciles. Y yo dije, ay madre, esto no pinta bien. Y de ahí obtuve un poco la impresión, creo que ya el jueves anterior, es decir, el día antes, creo, de que hiciera esta exposición pública, tuve claro que no íbamos a poder seguir con una actividad normal. El día 12, es decir, un día como ayer, que fue el cumpleaños de mi padre y el cumpleaños de Guillermo, yo ya había tomado la decisión, junto con la madre de Guillermo, de celebrar el cumpleaños en Petit Comité. Guillermo, ella y yo. No vinieron mis padres, no vino nadie más. Así se celebró el cumpleaños de Guillermo de sus 16 años. Ayer cumplió 21, como sabéis. Han pasado 5 años y no sé muy bien qué hemos aprendido. Sí que se han establecido en algunos lugares todo el tema de protocolos de teletrabajo, pero en realidad hemos vuelto a la presencialidad. Creo que no hemos entendido nada. La sociedad se ha vuelto más, ¿cómo decirlo? Porque muchas de las cuestiones que tenemos hoy en día estaban larvadas, pero surgieron a raíz del COVID. La sociedad se terminó por ir a las trincheras. En algunos casos, para utilizarlas como el lugar desde donde arrojar proyectiles al contrario. Y en otros casos, yo me siento así, por lo menos, tocó atrincherarse para que no te volaran la cabeza. El COVID cambió muchas cosas en nuestras vidas. Primero cambió la vida de muchas personas. Hizo que muchas personas perdieran a sus seres queridos. Algunas todavía se preguntan por qué y no encuentran motivo, más allá de la enfermedad. No encuentran consuelo porque en algunas instituciones que yo conozco no se terminó de explicar a la gente lo que estaba pasando. Mañana llevan a tu padre al hospital, pasan con la ambulancia, al día siguiente no pasó nadie con la ambulancia, será esta tarde, será mañana, tu padre ha fallecido. Y 2 días después, tu madre ha fallecido. Estas cosas las hemos visto, quienes trabajamos en el ámbito las hemos visto. No se ha terminado de buscar un modelo distinto para lo que es la atención a las personas mayores, no se ha terminado de buscar. En algunas residencias aquí en Euskadi, por ejemplo, se ha optado por ir a las habitaciones individuales o compartidas por 2 personas o individuales con un baño compartido. Se abandonó aquel sistema que había en muchas residencias, casi de box, de cuatro residentes. En fin, cambiaron algunas cosas. Pero yo creo que sobre todo durante 2-3 años cambió una manera de pensar. Algunas personas aprendimos mucho de ciencia, gracias Carmela. Algunas personas nos dimos cuenta de la importancia que tenía la ciencia, del recorrido que tenía la ciencia cuando aparentemente nadie la apoya y cuando aparentemente nadie cree que una investigación está sirviendo para nada, y de pronto esa investigación tremendamente avanzada para, por ejemplo, buscar una vacuna contra determinados tipos de tumores, termina siendo la base por la que la humanidad, la ciencia, la tecnología nos lleva. No quiero ser un optimista tecnológico, es decir, la tecnología no nos va a salvar de todo, eso lo tengo claro, pero sí nos puede ayudar muchísimo. Cómo esa innovación, esa tecnología, esa investigación, esa ciencia terminaron por ofrecer una base sobre la que se dio una respuesta rápida con un par de vacunas o 3 tremendamente eficientes, eficaces, más que eficientes, tremendamente eficaces. Algunos nos la pusimos en cuanto pudimos. Seguimos sin coger 5G, ni 4G, ni 3G, ni conectarnos al Starlink de Elon Musk. Seguimos sin que nuestro cuerpo se haya imantado. Otras personas, las menos, las muchas menos, han tenido efectos secundarios de las vacunas, como de cualquier otro medicamento, como de cualquier otra sustancia que tomamos desde el punto de vista médico para mejorar nuestra vida, que a veces, y en algunas personas, en un porcentaje, teniendo en cuenta que fueron decenas de millones de personas las que nos vacunamos en el mundo, yo creo que ya voy por la 6ta dosis, me la sigo poniendo porque atiendo familiares de personas dependientes que son vulnerables, y aprendí que en este mundo solo hay una ocasión de estar del lado bueno. Si cuando tienes esa ocasión estás del lado malo, estás del lado malo. Y luego la deriva puede ser complicada. No quiero ser maniqueo, no quiero dividir el mundo entre buenos y malos. Acepto las consideraciones de algunas personas que decidieron no vacunarse, tomadas libremente, tomadas incluso con consejos médicos, pues porque al principio no se habían producido pruebas de la vacuna en personas embarazadas. Lógicamente no se llevan a cabo ese tipo de pruebas normalmente en personas embarazadas. Esto lo ha explicado Carmela muchas veces. Pero finalmente hay un número suficiente de personas que sí estaban embarazadas cuando probaron la vacuna y se demostró que la vacuna era eficaz y segura entre las mujeres embarazadas. Y cuando digo personas, digo mujeres. Aún así entiendo que muchas durante el embarazo decidieran no ponerse una vacuna, pero sobre todo desde el respeto a las personas que nos habíamos puesto la vacuna, ¿no? Todas esas hechicerías de de la vacuna como una forma de programar nuestro fallecimiento para limpiar la humanidad de todas las personas que sobran, financiado por Bill Gates y todas estas cosas, que sé que os pueden producir a la mayor parte de los oyentes de Bala Extra pues una cierta sonrisa, sobre todo pasado este tiempo, estos 5 años, ¿verdad? Suelen decir que, ¿no? Yo creo que se lo he escuchado a mi querido amigo madrillano, que el humor es drama más tiempo. Han pasado 5 años y podemos empezar a reírnos de ciertas cosas, pero lo pasamos jodidamente mal, ¿eh? Lo pasamos jodidamente mal. Por mi parte, a nadie se va a sorprender si digo que creo que la gestión que hizo el gobierno de España de aquello es más que un aprobado, yo diría que es un bien alto. Con sus errores, no sé qué experiencia podía tener un gobierno de haberse enfrentado a una pandemia, poniendo a los científicos por delante y escuchando a los científicos, sobre todo escuchando a los científicos. Luego vino el tema de la desescalada y ahí ya empezaron otros intereses que son más relacionados con la economía. Tampoco nos podíamos permitir mucho más. La economía hizo lo que estaba previsto, una V, una caída muy profunda y una subida relativamente rápida. En España y en toda Europa, yo creo que en general la economía se comportó bastante bien en los lugares en donde se habían tomado decisiones más drásticas. Porque la caída fue más profunda, pero la salida fue más sólida. 5 años después, yo creo que deberíamos de reflexionar qué supuso aquello, por qué estamos hoy aquí, por qué pensamos lo que pensamos y qué pasaría si mañana tuviéramos que enfrentarnos a una epidemia de gripe aviar cada vez más común entre las aves y también entre los seres humanos, aunque todavía, gracias a Dios, sin contagio entre los propios seres humanos. Pero quién sabe cuándo, ¿verdad? Esto también lo ha comentado muchas veces Carmela, o en el Bacteriófagos, o en nuestra Taberna del Beagle. Por cierto, hoy sale un capítulo de la Taberna del Beagle dedicado a los suplementos dietéticos o alimentarios. En fin, quería traerlo a la memoria porque me parece que 5 años después como mínimo merece un recuerdo. Fue el momento en el que todo empezó. En realidad llevaba ya meses fraguándose por debajo. No soy conspiracionista, no doy pábulo a ninguna conspiración. Creo que vivimos algo que se produjo de manera natural, más allá de que se especule con muchas otras cosas. De momento lo que sabemos es lo que sabemos. Y creo que, dado que la pandemia fue también un momento en el que los bulos terminaron de explotar, ya estaban entre nosotros, pero terminaron de explotar, tenemos que seguir evitando que nos la cuelen con estas cosas. Y nada más, un recuerdo. Aquí estamos para contarlo. Recordemos a quienes no tuvieron tanta suerte, sobre todo a las personas más vulnerables que perdimos en ese camino de lucha. Y en aquellos días surgió un podcast como Cuarentena con mi querida Carmela García, a quien tanto me unieron aquellos días, que como dice ella, simplemente estaba disponible para aquella primera tarde y al final estuvimos a diario durante la mayor parte. Bueno, el confinamiento lo hicimos a diario, todos los días había programa y luego pues ya lo fuimos espaciando porque también lo requería la salud mental y la propia presión informativa, ¿no? Creo que aquel Cuarentena fue un ejemplo y de hecho nos destacó Apple Podcast como una forma de mantenerte informado, bien informado, en respecto a la pandemia. Muchos dirán que informados de acuerdo a lo políticamente correcto y a lo establecido, pero la verdad es que hablamos con total libertad, como siempre hago y como siempre hace Carmela en los podcasts que grabamos juntos o por separado. Por ahí sigue vigente. Algún día será interesante escuchar cómo vivimos aquellos momentos. No lo voy a hacer, pero no sé, me pica la curiosidad de escuchar cómo fueron aquellos primeros cuarentena. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra. Mañana episodio especialísimo, si todo va bien, porque lo grabaremos hoy a la tarde, la mañana del viernes, en Sydney, en Nueva Gales del Sur, con Gabriel Viso, y con Jacobo Vidal Pascual. Vamos a intentar entender, y créeme que no es un programa para super frikis expertos en tecnología, vamos a intentar hacerlo de la manera más entendible posible y teniendo en cuenta a qué dos monstruos de la comunicación voy a traer para poder explicarlo, seguro que lo vamos a conseguir, para poder entender, digo, por qué se nos cae un 20, un 30% de Internet y por qué se nos cae el concepto de la neutralidad de la red cada vez que la Liga ordena o consigue que los juzgados ordenen el cierre de determinadas direcciones IP desde donde en teoría se está pirateando la señal de la Liga. ¿Cómo el puñetero fútbol está acabando con la libertad y con la seguridad en Internet? Pero eso será mañana viernes. Por hoy, jueves, que tengas un fantástico día. Como digo, esto ha sido todo por hoy en Mala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa, únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Milcar FM. Gracias por tu tiempo. Estaría encantado de leerte cómo viviste aquel mensaje del presidente del gobierno y aquellos primeros días. Y lo dicho, hasta mañana viernes.